La guerra de trincheras. Segunda parte. Concebidas inicialmente como un sistema defensivo provisional, se convirtieron durante la guerra en una brutal forma de vida para millones de soldados que compartieron aquellos fosos con piojos, ratas, frío y, sobre todo, un miedo constante. Jesús Hernández relata en la revista Muy Historia y dentro de su canal en iVox.com cómo transcurría la vida dentro de aquellas trincheras. El estrés psíquico que suponía la posibilidad de ser atacado en el momento más inesperado podía llegar a ser casi insoportable. Los soldados intentaban habituarse a ese inhumano cóctel de inactividad y tensión, pero era una mezcla que no todos pudieron soportar. No solo tenían al enemigo enfrente, sino también entre ellos. Por ejemplo, el goteo de bajas era continuo por la enfermedad conocida como pie de trinchera, causada por la humedad, que en ocasiones requería la amputación de la extremidad afectada. Más grave era la infección de alguna herida, por pequeña que ésta fuera, ya que aún no existían los antibióticos. Una de cada 5 heridas acababa con la vida del soldado. Cuando aparecía la gangrena, las posibilidades de sobrevivir eran de poco más del 50%. Una herida en el abdomen era fatal. Tan solo salvaba la vida uno de cada 100 afectados. El hecho de que no pudieran mantenerse unas mínimas condiciones de higiene en las trincheras hacía que el tifus, la disentería, el cólera o los parásitos intestinales causasen estragos entre los soldados. La incomprensible costumbre de dejar los cadáveres insepultos, pues los oficiales no veían con buenos ojos acordar treguas para enterrarlos, también tuvo buena culpa en la proliferación de enfermedades de todo tipo. Pero, más que la posibilidad de enfermar, lo que hacía sufrir a los soldados era el conjunto de pequeñas molestias a las que debían enfrentarse en cada momento. El hecho de que la ropa estuviera siempre húmeda y que los soldados no pudieran cambiarse durante meses, o la mortificante presencia de los piojos, podían hacer que la vida diaria fuera casi insoportable. Sin duda, el mayor placer para un soldado era matar con sus propias uñas a uno de estos pequeños insectos, pero sabían que era una batalla perdida, como la que mantenían con las ratas. Durante la noche era habitual advertir la presencia de algún roedor bajo la manta. Al principio los hombres sentían horror, pero más tarde solo indiferencia y si el animal resultaba demasiado insistente, se hacía merecedor de un certero disparo de revólver. A todas las penalidades que padecían los hombres en las trincheras, se unía la falta de comida. Hay que tener presente que la población civil sufría restricciones alimentarias, y el frente no sería una excepción. Los soldados comían duras galletas o carne enmohecida, mientras que en muchas ocasiones la única agua disponible era la que había quedado encharcada en los embudos causados por las bombas, con el consiguiente riesgo de infección. En cambio, el vino abundaba, fundamentalmente en las filas francesas. El alimento más deseado, sobre todo en invierno, era una reconfortante sopa. Se enviaba a primera línea en grandes recipientes metálicos, aunque solía llegar fría para frustración de los hambrientos soldados. La escasa eficacia de la intendencia hacía que fuera difícil que los combatientes recibiesen una dieta adecuada. A veces los vagones cargados de alimentos quedaban parados durante semanas en una estación, y cuando llegaba a su destino, el cargamento ya estaba podrido. Además, la corrupción de algunos oficiales reducía los ya de por sí insuficientes aportes de víveres a la tropa. Irónicamente, cuando mejor comían los hombres era tras haber sufrido algún ataque muy costoso en vidas, pues llegaban los suministros previstos para un contingente de soldados mayor del que en ese momento estaba vivo. La escasez crónica de alimentos obligaba a los soldados a comprarlos a civiles o a obtenerlos directamente de granjas y cultivos. Hay que recordar que los efectos de la guerra de trincheras no solo se comprueban en el número de muertos, heridos y mutilados. Esa vida de privaciones, unida al martilleo constante de la artillería y la tensión de los ataques, causó un trastorno que hasta entonces era desconocido. Algunos hombres quedaban paralizados, aturdidos, incapaces de comprender preguntas. También sufrían crisis nerviosas, lo que les impedía comportarse con normalidad y, desde luego, eran incapaces de luchar. A los que no se les acusaba de cobardía y tenían la suerte de recibir atención psiquiátrica, se les diagnosticaba una difusa enfermedad nerviosa, que era en realidad la denominada neurosis de guerra o estrés postraumático. Además, el final de la contienda no supondría el fin del sufrimiento de esos individuos. Por desgracia, la neurosis de guerra deja secuelas irreparables y provoca alteraciones nerviosas o pesadillas hasta décadas después de los acontecimientos que lo desencadenaron. Hubo quien no pudo resistir esa tensión y decidió desertar, pero apostar por esa opción suponía enfrentarse a una pena de muerte. Autolesionarse para ser enviado a la retaguardia tampoco era aconsejable. Los que recibían un disparo en un pie o una mano eran examinados minuciosamente para detectar simulaciones. Si hallaban pólvora en la herida, suponía que el disparo se había efectuado a corta distancia. Casi todos los que lo intentaban acababan ante un consejo de guerra. Sin embargo, la mayoría de los soldados soportaron con resignación la terrible ordalía de aquella guerra de trincheras. Hoy resulta casi imposible concebir un lugar tan impregnado de muerte y destrucción, pero la realidad es que allí pasaron días, meses y años millones de soldados. Pero para aquellos hombres todavía existía algo peor que estar atrincherados: el momento en el que los oficiales hacían sonar sus silbatos. Esa señal significaba que, cargados con el fusil y una pesada mochila, debían trepar por la pared de la trinchera, salir a tierra de nadie y avanzar por un mar de cráteres bajo el tableteo de las ametralladoras enemigas. Quizás, en ese momento, nada les parecería más acogedor que la trinchera en la que la guerra les había confinado. Armas medievales en el siglo XX. La brutalidad inherente a la guerra de trincheras se puede calibrar fácilmente al estudiar las armas utilizadas en ese tipo de lucha. En los combates cuerpo a cuerpo, tanto el fusil como la bayoneta se revelaban como armas inadecuadas. Durante los asaltos, cuando la pelea se libraba en la estrechez de las trincheras, los dos bandos recurrían a un insólito abanico de armamento improvisado. Dejando a un lado el revólver, del que pocos soldados disponían, el arma más efectiva era la pala de empuñadura corta, un elemento que formaba parte del equipo de cualquier soldado. Era ligera, manejable y podía acabar con la vida del adversario de un solo y certero golpe. Se empleaba para golpear con fuerza bajo la barbilla. Hacia adelante, la cabeza se desgajaba del tronco, y si se golpeaba hacia abajo, en la unión entre el cuello y la clavícula, el tajo resultaba siempre mortal. También utilizaron martillos, picos, navajas o incluso enormes cuchillos de carnicero. Era habitual que los soldados pidiesen a sus familiares que en los paquetes de comida que les remitían incluyesen el cuchillo más grande que pudieran encontrar en la cocina para utilizarlo como arma. Pero los instrumentos que resultan hoy día más sorprendentes son los que no diferían en nada de las que se solían utilizar en la Edad Media. Los soldados golpeaban al enemigo con bolas de acero sujetas con una cadena o grandes mazas de madera recubiertas de clavos. No era extraño ver hombres protegidos con pesadas corazas de hierro o a jinetes pertrechados con lanzas, en lo que supone un insólito retroceso armamentístico de varios siglos. La tregua de Navidad. En la Navidad de 1914 ocurriría el hecho más sorprendente de toda la contienda. Aquella primera nochebuena bélica, las tropas alemanas colocaron sobre el borde de las trincheras abetos iluminados que habían sido enviados al frente por orden directa del Kaiser, junto a raciones extras de pan, salchichas y licores. Los soldados franceses y británicos admiraron perplejos los árboles luminosos. Esa visión, casi irreal, ayudó a crear un inesperado clima de fraternidad en el que los aliados se unieron a distancia a los cánticos de los alemanes. Al amanecer, algunos soldados germanos comenzaron a agitar banderas blancas y a salir desarmados de sus trincheras a tierra de nadie. En un primer momento, los aliados vacilaron, pero pronto salieron a su encuentro. Los hombres, que hasta ese mismo día habían estado matándose, compartieron tabaco, alcohol o chocolate. Los gestos de solidaridad continuarían durante toda la jornada. Cada bando pudo recoger a sus compatriotas muertos en los combates de los días anteriores y darles digna sepultura. En algunos lugares se celebraron ceremonias religiosas conjuntas e incluso se improvisaron partidos de fútbol. La noticia de esta tregua llegó a los respectivos cuarteles generales y se adoptaron medidas para frenar esa actitud. Un número indeterminado de soldados franceses fue pasado por las armas como escarmiento, y los alemanes fueron enviados al frente oriental. Las cartas en las que los soldados narraban los hechos a sus familiares fueron destruidas, y algunas informaciones que llegaron a los periódicos británicos se censuraron. Los franceses confiscaron los negativos de las fotografías que algunos soldados habían tomado durante la tregua, en donde se veían hombres de uno y otro bando posando amistosamente. Aunque a lo largo de la guerra se darían algunos casos aislados de confraternización con el bando enemigo, las altas esferas militares se encargaron de que un episodio generalizado, como el sucedido en la Navidad de 1914, no volviera a ocurrir. Recuerda que puedes encontrar otros temas de interés en la propia revista Muy Historia o en su canal dentro de iVoox.com. La música ha sido de Torlion Piano, ofrecida por Jamendo.